Durante su Asamblea General en septiembre de 2000, las Naciones Unidas efectuaron la Declaración del Milenio, en la que se aprobaron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 18 metas que estipulan para cada uno de estos objetivos una reducción a la mitad entre 2000 y 2015 del porcentaje de personas afectadas. Este propósito generó críticas por ser poco ambicioso. Por el contrario, otros consideran que son realistas aunque cuestionan la voluntad política. Tampoco faltan las personas para quienes estos objetivos son un buen comienzo para que, a todos los niveles, se comience a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida del planeta y sus habitantes. Radio Nederland Wereldomroep presenta la serie de 10 capítulos Los Objetivos del Milenio. A medio camino, pero lejos de la meta.
Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie, donde hablaremos del objetivo número 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Dentro de este objetivo se han fijado 3 metas. La primera pretende incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. La segunda meta busca reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que no tengan acceso sostenible a agua potable. Y la tercera aspira a haber mejorado considerablemente para el año 2020 la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de Tugurios. Todo el mundo está de acuerdo con estas metas, pero en la práctica se hace muy poco para que se conviertan en realidad. La opinión del director del Centro Tricontinental, François Autard.
Sí, ahora menos mal hay una conciencia universal sobre eso. Gracias a los científicos y, bueno, algunos dicen también gracias a la película de Al Gore. Pero esta película, muy bien hecha, pero llega a conclusiones totalmente insuficientes porque solamente la conclusión es individualista, individualiza el problema. Si uno utiliza menos su carro, si cambia sus lámparas, etc., pero no toca de ninguna manera la estructura fundamental de la producción y de las multinacionales que precisamente dominan todo el dominio e impiden muchas soluciones. Es una cosa muy importante y muy grave también y que es el resultado en gran parte de la aceleración justamente del neoliberalismo que aceleró de manera extraordinaria la producción de CO2. Así debemos actuar sobre la manera de relacionarse con la naturaleza, que es otra filosofía, de no ver la naturaleza como un objeto de explotación, sino una simbiosis entre el hombre y la naturaleza.
Coincidimos con el señor Autard. Ahora hay más conciencia sobre el cambio climático. Pero, ¿se ha tomado en cuenta este proceso en los objetivos del milenio? El economista chileno Manfred Max Neef.
Yo creo que no con la intensidad que tenían, porque, claro, en el momento que se plantearon las metas del milenio, todavía no habían aparecido estos informes dramáticos que realmente han acabado, afortunadamente, por abrirle los ojos a gente que no quería ver. El planteamiento original en ese punto es débil, pero eso es una cosa que no hay nada que impida que se pueda mejorar, ¿no?
En los últimos años, todo el mundo habla de sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Qué valor tiene aún este término? La socióloga rural argentina, Norma Yerraca.
Muchas veces los organismos internacionales o actores dentro del modelo se apropian de muchos de los conceptos o de las ideas que en otros momentos fueron las que se generaron en resistencias a los problemas de este modelo económico. Sustentabilidad es uno de ellos, ¿no? Uno puede leer en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, desarrollo sustentable. Pero la cuestión sería ver bien el sentido en relación con las prácticas concretas que desarrollan estos organismos. ¿Qué entienden ellos por sustentabilidad, cuidado del medio ambiente o este tipo de cosas, ¿no? sin un cambio importante en los elementos centrales del modelo, el cuidado de los recursos naturales no es posible. Y en tanto no se cambie esa lógica del modelo, me parece que la sustentabilidad o la sostenibilidad puede quedar como un gran deseo.
El sociólogo argentino Atilio Borón escribió el libro Democracia o Neoliberalismo. Cabe preguntarse si son también antagónicos el modelo neoliberal y el respeto al medio ambiente.
Bueno, claro, para la sostenibilidad de la producción y para la sustentabilidad medioambiental. Fíjese usted, por ejemplo, que tenemos nosotros explotaciones mineras a cielo abierto, en donde se produce la sedimentación de los minerales buscados utilizando cianuro, que contamina las capas acuíferas y por lo tanto provoca la emigración y la desertificación de amplias regiones de la zona cordillerana. En ese sentido, el impacto ha sido realmente brutal, pero bueno, tiene que ver con una concepción filosófica, que es la de que establece que el medio ambiente es una mercancía más y que por lo tanto debe comprarse y se puede vender en función de los cálculos de costo-beneficio, lo cual nos lleva a una destrucción de las bases mismas de la vida humana en el planeta Tierra. Yo le digo, hace cosa de un par de años salió en la revista Lancet una encuesta hecha a científicos británicos acerca de... La pregunta era, ¿qué chances tiene la especie humana de todavía sobrevivir al final del siglo XXI si es que persisten las tendencias actuales de carácter predatorio en la utilización de los recursos naturales? Y el panel este de científicos demostró de que las chances apenas llegaban al 50%. O sea, la humanidad está puesta en una gravísima encrucijada, en donde tenemos una chance en dos de poder llegar al siglo XXII, producto de que la carga medioambiental que puede soportar este planeta ha sido totalmente superada. Y por eso la importancia de toda esta crítica, ¿verdad?, de los sectores ecologistas y del socialismo verde, como le llaman, a estas políticas de destrucción que son totalmente insensatas y que lamentablemente prosiguen su curso sin mayores obstáculos.
La necesidad de producir alimentos hoy para quienes pasan hambre muchas veces va en sentido contrario a la sostenibilidad con vistas al futuro. El director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf.
Es siempre algo difícil entre asegurar que las personas no se mueren y asegurar que no lo hacemos en condiciones que van a crear más dificultades en el futuro. Y es por esa razón que tenemos lo que llamamos dos visiones de las acciones que se debe tomar. Por un lado, cuando las personas se mueren de hambre porque hay problemas al nivel político, con conflictos o hay problemas de sequía, hay que darles alimentos. No hay otra posibilidad. Pero al mismo tiempo hay que trabajar para que el año después no tengamos la misma situación. ¿Qué se debe hacer para permitirles tener semillas, tener fertilizantes, tener polios o otras cosas que van a permitirles reconstituir su capacidad productiva? Es lo que tratamos de hacer en la segunda parte del programa para reaccionar cuando hay situaciones difíciles.
Usted dice que la responsabilidad final muchas veces está en los gobiernos y los gobiernos piensan muchas veces a corto plazo. ¿Se puede garantizar la sostenibilidad del medio ambiente?
Eso es el problema más difícil que tenemos en el mundo de hoy. Antes había lo que podría llamar los hombres de Estado. Son hombres con visión a largo plazo que quieren cambiar el mundo, que toman riesgo, que dan liderazgo para alcanzar objetivos. Pero el sistema democrático de hoy con la influencia de la televisión y también todos los estudios sobre la opinión pública, esto crea una situación en que muchos líderes políticos toman en cuenta los objetivos de la próxima elección y trabajan en ese ámbito. Es una realidad. Y eso, naturalmente, crea una condición más difícil para tomar en cuenta el futuro.
Solucionar los inconvenientes actuales poniendo en peligro el futuro. No solo es una problemática que preocupa al jefe de la FAO, sino también a Martina Chidiac, especialista en economía de la Universidad de Buenos Aires.
Es bien estudiado el caso de muchos países africanos, donde en realidad uno de los orígenes de la desertificación es justamente la sobreexplotación del suelo por la necesidad de generar alimentos. Hay una necesidad inminente el día de hoy que no me permite pensar en el largo plazo. Uno tiene que encontrar formas de manejar este tipo de conflictos intertemporales, y una vez más yo creo que las políticas públicas tienen que ayudar a mediar en estos problemas entre corto plazo y largo plazo, y sobre todo creo que desde las políticas públicas hay que empezar a proveer incentivos que apunten a una protección en largo plazo, ¿no?
Usted dijo que los pobres muchas veces cometen daño por esa necesidad imperiosa, y hablábamos antes de crear conciencia. ¿No es difícil crear esa conciencia cuando se ve que ciertos ricos, digamos, hacen un abuso excesivo de los recursos innecesariamente y, bueno, en forma casi obscena, podríamos decir?
Bueno, sí, es imposible negar eso, digamos. Ahora, por otro lado, yo creo que el buen diseño de políticas públicas también tienen que ver con eso. El despilfarro de recursos por parte de algunos tiene que ver con ausencia de políticas públicas a veces.
Van a ser las tres mientras se rompen las promesas. Van a ser las tres avanzando sin dar vuelta. Van a ser las tres, dos, uno, regresando a cuenta. Van a ser las tres, van a ser las tres. Van a ser las tres mientras se rompen las promesas. Van a ser las tres avanzando sin dar vuelta. Van a ser las tres, dos, uno, regresando a cuenta. Van a ser las tres, van a ser las tres. Que salta a la duda con sus besos de Judas. Frente a monedas les costó el rayo licenciatura. No me prendas una vela que tampoco soy un santo, pero llanto por ustedes y ya no valen tanto. Yo sí digo, si lo sigo lo consigo, amigo. Que tradujiste los pensamientos en subtítulos vacíos. Los identifiqué cuando las orejas queman. Quizás seré el protagonista dentro de sus nuevos temas. Es más, espermas, merma, la posibilidad te vuelva. En el taller van a ser las tres mientras se rompen las promesas.
Después de cada tropiezo me paro y pienso. Sigo en el trayecto, me apresuro en el tiempo. Cuento cada segundo para llegar al hecho. Nebulosa es la ruta y difícil el acceso. Cuando piensas haber encontrado la paz, todo se entorpece y empieza la pugna. La lucha es dura, los guerreros no maduran. Heridos dejará cuando la bomba estallará. Corona no habrá, un trofeo jamás. Abran ya los ojos, soy una persona. Porque el ánimo juega con el cuerpo. Las ánimas lo hacen cuando duermo. Pisas y exclamas muchas veces estar muerto. La inocencia extrema me da la manzana. Y yo la muerdo, y yo la muerdo.
El grupo peruano Clan Urbano con su tema Van a ser las tres. La segunda meta de este objetivo es garantizar el acceso al agua. El mexicano Ricardo Fuentes ha sido uno de los compiladores del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Le pedimos entonces que reseñe las recomendaciones de este informe, Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua.
Hay alrededor de 1.100 millones de personas que no tienen acceso a agua y alrededor de 2.600 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento. Las recomendaciones que nosotros tratamos de implementar van en ese contexto y son cuatro recomendaciones fundamentales. Hacer del agua un derecho humano y no solo ponerlo en la Constitución, sino los gobiernos tienen que asegurarse que tienen que proveer de por lo menos 20 litros de agua limpia diaria a todos los habitantes de sus respectivos países. Al mismo tiempo, y este es el segundo punto de nuestras recomendaciones, se tiene que dar un perfil más alto al tema del agua y el saneamiento en las estrategias nacionales de desarrollo. La tercera recomendación es implementar un plan de acción global. Y finalmente estamos sugiriendo que debe haber un aumento en la ayuda internacional al sector de agua y saneamiento.
El director adjunto del PNUD, el holandés Ad Melkert, aclara los avances en América Latina en el tema del agua.
es necesario y más posible en muchos países de América Latina invertir más en agua y sanitación, porque se ve un crecimiento económico bastante bueno en este momento en muchos países, pero invertir en agua es esencialmente cuestión de distribución de acceso, posibilidades para todos, incluyendo los pobres, de tener acceso a agua y sanitación.
En los últimos años, con las deudas externas y los compromisos que tenían los gobiernos, ¿agua ha quizás quedado un poco en el olvido? ¿En las prioridades, digamos?
No es en todos los países. Por ejemplo, en Chile hemos visto un progreso enorme por la iniciativa del gobierno de abrir posibilidades de acceso en el sector de agua para todos, incluyendo los pobres. En otros países todavía mucho más es necesario.
Bueno, Bolivia ha nombrado un ministro del agua, eso es una buena señal en todo caso.
Buena señal, reconocimiento también la importancia y podría ser un ejemplo.
El agua es de importancia vital. A esta misma conclusión llega el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, el profesor español Pedro Arrojo.
Evidentemente el primero es el acceso al agua potable, porque eso es la base de la vida. Bueno, pues ese elemento único, excepcional, que es el agua, sin embargo, pues nos encontramos con esa contradicción. El elemento que es el elemento clave de la vida, lo hemos transformado en la herramienta o en el medio de muerte más tremendo que opera, más que cualquier arma de destrucción masiva, más que cualquier otra cosa. 10.000 muertos, más de 10.000 muertos al día, se estima, porque ni siquiera lo sabemos. Generalmente, la mayoría niños, que son los más frágiles. Luego eso ahí aparece el agua como un elemento de prioridad absoluta, vinculado a derechos humanos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, una cosa que no se suele decir, se suele vincular la necesidad de luchar contra el hambre con la necesidad de impactar más los ecosistemas en nombre de la lucha contra el hambre, lo cual se ha demostrado como uno de los mayores errores en la estrategia de lucha contra el hambre. Y de nuevo en el agua se ve palmariamente, se ve clarísimamente, ¿no? Como cuando en nombre de querer resolver un problema de hambre, por ejemplo, con grandes represas o con contaminaciones derivadas de algún uso productivo del agua, matamos la pesca de un río, o afectamos la destrucción de un manglar, que es el sitio en donde se genera la pesca, no solo del río, sino sobre todo del mar. No nos hemos dado cuenta, cuando hacemos eso, que estamos quebrando las fuentes proteicas de la alimentación de las comunidades, muchas de ellas pobres. Como se suele decir, la pesca es la proteína del pobre.
El joven dominicano, Lenín Núñez, trabaja en ecoclubes y comparte con nosotros su visión sobre el agua.
Como sabemos, hay más de 1.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua, y más de 15.000 niños, probablemente ahora, estén muriendo uno, dos o tres niños porque no tenemos agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto mejore? Incidir en los espacios de poder, incidir en la toma de decisiones para que esta situación cambie.
El joven colombiano Julián Lugo habla de la problemática del agua en su país.
Primero tenemos el problema administrativo, que no hay específicamente un organismo que se encargue de cuidar y preservar el agua y el medio ambiente. El segundo problema que tenemos es la contaminación de los grandes ríos. Podríamos hablar de que de 23 grandes ríos, solo uno o dos son totalmente limpios. Y adicionalmente, el tema de que el agua no llega a las personas menos favorecidas.
Los problemas del agua constituyen una base para crear conciencia en la juventud sobre el desarrollo sostenible. Damián Profeta, de la organización Vientos del Sur.
Es uno de los objetivos que más tomamos las organizaciones jóvenes para mostrar que las pequeñas conductas y actitudes cotidianas pueden, en colectivo, generar grandes cambios. Ese potencial de educador entre pares de los jóvenes, ¿no? De transmitir actitudes y acciones. Sí, el objetivo número 7 de lograr un desarrollo sostenible es un buen punto de partida para trabajar con jóvenes.
Solucionar los problemas del agua en el planeta parece costoso, pero no lo es tanto. Al menos eso opina Ricardo Fuentes, del PNUD.
El bajo perfil que tiene el problema se debe a las personas que sufren de la falta de acceso a agua y saneamiento son los que menos capacidad tienen de reclamar sus derechos en la sociedad. Esto es inaceptable. Nosotros tenemos que cambiar estas inequidades en poder que se reflejan en las inequidades en acceso a agua y saneamiento. Las prioridades de los gastos internacionales y gastos nacionales tienen que cambiar. Una de las cifras que nosotros tenemos es, por ejemplo, que para cumplir las metas del milenio de agua y saneamiento se necesitarían 10,000 millones de dólares adicionales al año. Y esto puede parecer una cifra muy grande, pero si nos ponemos a pensar que es entre 5 y 8 días del gasto militar mundial, uno se da cuenta que las prioridades están completamente tergiversadas y son estas prioridades las que tienen que cambiar para darle voz a los más pobres en las cuestiones que requieren. En este caso muy particular, los pobres tienen que tener acceso a agua y saneamiento.
Según Tatiana Roa, de la organización Sensat Agua Viva de Colombia, el discurso de la sostenibilidad en realidad no tiene sustento.
El discurso del desarrollo sostenible ya ha sido ampliamente criticado y evidenciado que no tiene ningún sustento, porque de alguna manera desde que se empezó a hablar de desarrollo sostenible las inequidades siguen incrementándose, las tasas de deforestación en el planeta cada vez son más altas, el deterioro de las fuentes de agua cada vez son mayores, la crisis climática es evidente, el problema de la capa de ozono, o sea, hay problemas tanto locales como problemas globales que muestran que no se han abordado realmente los problemas y que por el contrario siguen incrementándose cada vez más problemas que agudizan la pobreza en el mundo, que agudizan todas las inequidades existentes.
La doctora Sofía Leticia Morales, asesora principal para los objetivos del milenio de la Organización Panamericana de la Salud, habla de la meta de mejorar las condiciones de vida en los tugurios.
Bueno, si lo vemos a nivel mundial, yo creo que es una manera de poner el acento en cómo la pobreza se está concentrando en precisamente en las zonas marginadas urbanas, como es el caso de Sao Paulo y la Ciudad de México, en donde si no ponemos el acento en los millones de personas que están viviendo en condiciones de pobreza urbana, con problemas de violencia, de salud, de falta de acceso a agua segura, por ejemplo.
Muchas veces se acusa a los empresarios sin escrúpulos de ser los que agreden al medio ambiente y no están dispuestos a cambiar sus modelos de producción. ¿Falso o verdadero? Escuchemos la opinión al respecto del economista chileno, Manfred Max Neef.
Yo en los políticos he perdido la esperanza absolutamente. 15 o 20 años atrás yo pensaba que los malos de la película eran los empresarios. Y con el tiempo y dialogando me he dado cuenta de que los empresarios están muchísimo más abiertos que los políticos. Por una razón sencilla, el político por definición piensa al corto plazo, hasta la próxima elección, 2 años más, 3 años más. En cambio, el empresario, si quiere ser un buen empresario, no puede sino pensar en el largo plazo. Y hay muchas empresas que están realmente haciendo esfuerzos concretos y directos, ¿no es cierto?, para mejorar su relación con el medio ambiente y con más justicia social, etcétera. Lo he ido encontrando sistemáticamente.
¿Pero no es maquillaje verde lo que hacen esas empresas o hay también quienes están realmente haciendo cosas?
Hay empresas que hacen maquillaje, pero hay otras empresas que lo hacen muy en serio. Y en ese sentido lo importante es el diálogo. Yo creo que nada se resuelve si no es con diálogo. Durante demasiado tiempo los que protegen el medio ambiente, ¿no es cierto?, han estado en guerra con el otro lado. Bueno, y mientras sea guerra, no hay solución. Realmente ha llegado un momento en que, bueno, ahora sentémonos juntos y conversemos.
Y hasta aquí el octavo capítulo de esta serie. Los objetivos del milenio. A mitad de camino, pero lejos de la meta. Ingeniero de sonido, John Neuwenhaus. Entrevistas, María Inés Ayuto, Sergio Acosta y Cordus Reich. Introducción, Alfonso Montealegre. Realización general, Cordus Reich. Presentación, Patricia Karpovich. Desde Radio Nederland, Wereldomroep, la radio que nos acerca. Gracias por su atención y hasta la próxima.